En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 15 de febrero. A esta hora, como cada viernes, te contamos ya la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Cuidados paliativos aparecen cuando curar ya no es posible. Se trata de reafirmar la importancia de la vida considerando a la muerte como un proceso normal. Establecer un proceso que no acelere la llegada de la muerte, pero que tampoco la posponga. Proporcionar alivio del dolor y otros síntomas angustiosos. Sobre todo integrar aspectos psicológicos y espirituales del tratamiento en el paciente. También ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a llevar una vida lo más activa posible hasta que sobrevenga la muerte. Y también ofrecer un sistema de apoyo a la familia para que pueda afrontar la enfermedad y sobrellevar el periodo de duelo.
Es César Cid, hemos hablado de él en alguna ocasión en este Espejo de Madrid, es diácono permanente de nuestra archidiócesis y capellán de la Clínica Estia, donde se encarga, entre otros asuntos, de coordinar la atención espiritual en la unidad de cuidados paliativos. A raíz de esta experiencia, de hecho, publicó el libro Mientras vivías, historias de acompañamiento al final de la vida, nacido, como él mismo cuenta, cerca de ese final de la vida, en ese acompañamiento hasta el último suspiro. Bueno, pues César, precisamente, está siendo quien imparte las sesiones del tercer curso del programa de formación de la Escuela de Pastoral de la Salud, dirigido a personas que desean iniciar una tarea de voluntariado en el ámbito de la salud, profesionales sanitarios y del cuidado interesadas en el acompañamiento en la enfermedad y el final de la vida. Esta semana ha estado en la parroquia San Juan de Ribera, pero para los que no han tenido la oportunidad de escucharle, hay dos jornadas más previstas: el sábado 23 a las 11 de la mañana en Las Rozas y el jueves 28 en la sede de la Vicaría Sexta. Las sesiones van a ser de gran ayuda a esas personas, como te digo, que quieren ayudar a otras a transformar el miedo a la muerte en la confianza de caer en los brazos del Padre, haciendo que el propio amor sea el combustible para el último viaje.
La mayoría de los trabajos confirman que el origen y las raíces de los actuales cuidados paliativos están en las casas de acogida instituidas por la Iglesia desde una época muy temprana para la asistencia a enfermos y pobres, así como la posterior aparición de hospitales y enfermerías monásticas. También se trata de un reto eclesial. Jesucristo, en tanto que buen samaritano, es el prototipo de dispensador y promotor de los cuidados. Se trata también de un reto evangélico de primer orden para contribuir interdisciplinarmente al morir y su proceso.
Pues ahora, a la 1:35, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia en Madrid en este Espejo, en el Mediodía COPE, en este tercer viernes de febrero. Vamos a iniciar ya el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. Lo primero que te cuento es que el obispo auxiliar de Madrid, monseñor José Cobo, ha mantenido esta semana un encuentro con el padre de la víctima de abusos y presidente de la Asociación Infancia Robada, Juan Catre Casas. Monseñor Cobo recordaba que la Iglesia empieza al pie de la cruz y que desde ahí es desde donde aprendemos a mirar las cosas. Además, señalaba que Jesús nos hace sensibles a la voz de los inocentes.
Al ponernos en este espacio a la escucha de víctimas, cuando bajamos ahí, lo que sentimos es vergüenza y dolor, y mucho dolor. A mí se me queda el corazón encogido y muchas veces no sé qué decir, ¿no? Pero sí es cierto que sería poco evangélico mirar a otro lado.
Más asuntos. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada convoca el primer torneo escolar de debate académico sobre libertad religiosa en el mundo, que tiene lugar hoy y mañana en la Universidad Eclesiástica San Dámaso en torno a la libertad religiosa. Está dirigido a alumnos de tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato de colegios de la Comunidad de Madrid. Participan 70 chavales en 14 equipos de 8 colegios. Se van a entregar premios al equipo ganador, al equipo finalista y al mejor orador. El patrocinador ha ofrecido la oportunidad de que el equipo ganador tenga la potestad de elegir financiar uno de los 3 proyectos propuestos por Ayuda a la Iglesia Necesitada: uno para Siria, otro para Venezuela y otro para África, cada uno de ellos por un valor de 24.000 euros. Javier Prades es el rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso.
Sensibilizar en el ámbito de la enseñanza secundaria a los estudiantes sobre la actualidad y el interés de la libertad religiosa. Sabemos que Ayuda a la Iglesia Necesitada publica un prestigioso informe sobre la situación de la libertad religiosa en el mundo, que es referencia en todos los ámbitos de interés social y eclesial, y por lo tanto tiene las mejores condiciones para promover estos torneos que ya ha empezado a organizar en el pasado.
La lugartenencia de España Occidental de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén va a peregrinar mañana a la Catedral de la Almudena para celebrar los 25 años, ya lo sabes, de la dedicación del templo y para ganar también el jubileo del año jubilar mariano que ha concedido el Papa Francisco. Van a asistir a la misa presidida por el Cardenal Osoro a las 7 de la tarde y que va a ser concelebrada por el Arzobispo Emérito de Sevilla, Cardenal Amigo, Caballero de Gran Cruz de la Orden. Antes de la celebración habrá una procesión a eso de las 7 menos cuarto de la tarde desde la sala capitular. De este acto nos habla el canciller de esta orden, Daniel Berzosa.
Hace apenas unas semanas, el Gran Magisterio, que es como la dirección central de la orden, ha sido recibido por el Santo Padre Francisco y nos ha animado a seguir cumpliendo con nuestra misión, que es robustecer entre nosotros la práctica de la vida cristiana. Esto es común a cualquier cristiano, a cualquier bautizado, pero en particular es sostener y ayudar con la oración, pero también materialmente, a la obra e instituciones de la Iglesia Católica en Tierra Santa, y en particular a la de la diócesis de Jerusalén, que tiene el nombre peculiar de Patriarcado Latino de Jerusalén.
La precariedad laboral es el tema de la 28ª Semana de Doctrina y Pastoral Social de la Fundación Abundio García Román, organizada en colaboración con el Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo, que se va a desarrollar desde el lunes hasta el miércoles a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos del Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo, en la calle Raimundo Lulio. Los temas a tratar serán retrato del mercado laboral en España, derecho al trabajo y libertad de empresa, y seguir así o la lucha por la justicia. Pedro Martínez, el presidente de esta fundación.
Este tema siempre está presente en nuestros análisis, discusiones, tomas de conciencia y también en nuestras oraciones. Parece que en nuestras relaciones laborales la precariedad se ha hecho crónica y solo hablar de ella para intentar erradicarla nos parece algo imposible o que puede poner en peligro nuestra competitividad o la misma viabilidad de las empresas. Sin embargo, pocos hablan de la dignidad del trabajador y cómo esa precariedad les hace imposible una vida digna y poder pensar en un proyecto de vida mínimamente normal.
Y una noticia más, desde el pasado mes de noviembre se ha venido disputando el torneo de apertura de la Liga de Fútbol de la Vicaría Cuarta, formada por 16 equipos integrados por más de 200 jóvenes mayores de 16 años. Hoy a las 9:30 de la noche el Cardenal Osoro se va a acercar a las instalaciones deportivas de la ciudad del Rayo Vallecano para entregar los premios de este torneo a los campeones de las dos categorías. Además, el Arzobispo de Madrid va a mantener un encuentro con todos los jugadores y a las 10 de la noche realizará el saque de honor del primer partido del torneo de clausura. Lo siguiente en este 15 de febrero es adelantarte, como siempre, algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega os contamos cómo en América Latina y África ser mujer y pobre aumenta mucho las probabilidades de sufrir violencia. Lo denuncia la campaña de Manos Unidas de este febrero, una lacra que también afecta a las religiosas que trabajan en esos lugares. Analizamos además cómo afecta la ruptura entre los patriarcados de Moscú y Constantinopla al diálogo entre ortodoxos y católicos. Lo dificulta, pero no lo frena. Y en nuestro país, la escuela concertada no se cierra al diálogo con el gobierno sobre la reforma educativa, pero reconoce que hay discrepancias de fondo. Y os contamos también cómo la experiencia de unión con Dios a través de la naturaleza influyó en Gaudí.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:41. En unos instantes vamos a hablar del nuevo proyecto que ha puesto en marcha Cáritas Madrid para ayudar a chicos procedentes de diversos lugares del mundo donde han sufrido condiciones de vida muy complicadas. Enseguida te cuento todo ello con detalle en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 15 de febrero. Mira, voy a hablarte de Cáritas Madrid, en concreto del nuevo proyecto que ha puesto en marcha, una residencia para menores, donde se está trabajando con chavales extranjeros sin familia en España, como respuesta a esta nueva realidad social que desde hace varios meses nos estamos encontrando también aquí en Madrid. Se trata de un proyecto donde se trabaja para que esos menores puedan incorporarse lo mejor posible a la sociedad y que cuando alcancen la mayoría de edad se encuentren pues también lo más preparados posibles. Vamos a hablar de todo ello con la responsable de este proyecto. Ella es Concha García. Hola, Concha, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Oye, hablamos de chicos menores, decimos, menores de 18 años, separados de sus padres y, por tanto, pues claro, que no están bajo el cuidado de ningún adulto. Un hecho, Concha, que les sitúa, por tanto, en una situación, ¿no?, de desamparo, de riesgo permanente y a la que atendéis vosotros desde Cáritas, ¿no?, a las que se está dando respuesta.
Pues sí, mira, desde hace, como bien has dicho, muy poquito, desde el 15 de noviembre nos embarcamos en esta ilusión. Y sí que me gustaría decir que, bueno, Cáritas lo está gestionando, pero es una respuesta de Iglesia, porque aquí hemos estado todos, lo pensamos, lo decidimos y venga, va, había que hacer una apuesta y bueno, pues alguien la tenía que ejecutar y fuimos nosotros. Pero yo creo que como Iglesia alguien hubiera dado la respuesta. ¿Que hemos sido nosotros los privilegiados? Pues la verdad es que ha sido una suerte. Nuestros niños aparecen en... Nuestros niños, yo te voy a ser muy sincera.
Son nuestros niños.
son nuestros niños, por un lado. Pero fíjate, cuando montábamos el proyecto y estudiábamos y veíamos y escuchábamos y intentamos hacer, porque lo montamos en un mes escaso, pues la verdad es que teníamos un poco de susto, de miedo, de no saber muy bien con qué nos íbamos a encontrar. Pensábamos que íbamos a encontrar chavales resabiados, chavales con... Y cuando abrimos la puerta el día 15, aparecieron, primero fueron 5, la semana siguiente fueron otros 5, y la tercera semana ya nos llegaron los 12, que lo tenemos en 2 pisos, sí. Pues nos encontramos unos niños unos niños con cara de susto, con cara de miedo, que nos miraban. Cuando entraron en la casa por primera vez en el piso que habíamos montado con todo cariño y con todo cuidado, los niños estaban entre asustados y agradecidos. No se esperaban que iban a encontrar una casa.
Asustados y agradecidos, dices, provienen, claro, fundamentalmente, bueno, de Marruecos, de Argelia, también los hay de Europa del Este, creo que incluso de Siria. Provienen, por tanto, Concha, de lugares donde han vivido condiciones muy duras, ¿no?, que van desde la pobreza a la guerra, a la violación de derechos humanos, ¿no?
Y familias rotas, el paso, mayoritariamente los niños que tenemos ahora han pasado el estrecho, y te cuentan historias de pateras, te cuentan historias de haber pasado en los bajos de los camiones. Hay uno en concreto que iba con un amigo y iba en un eje él y en el otro eje su compañero, hubo una maniobra y vio cómo el camión enrollaba a su compañero, a su amigo, ¿no? Entonces, imagínate
la dureza.
La dureza para críos que tenemos desde 15 años, o sea, que es que llegan a España, aparecen en Madrid con un proceso y los encontramos recogemos en Hortaleza. No, tal vez que se ha hablado de muchas cosas, pues es verdad que la situación es de gran dificultad. Claro. Teníamos chavales que, para que te hagas una idea, lo primero que hubo que hacer es salir corriendo porque no tenían ropa interior de cambio. Venían con lo puesto, con chanclas, con lo que traían y bueno, lo mínimo era unas mínimas condiciones, ya te digo, o sea, yo creo que físicamente se encontraron un espacio que ellos no se esperaban encontrar y con una gente y ha sido un irnos encontrando, ¿eh?
Porque... un auténtico milagro para sus vidas. Fíjate, les ofrecéis ese espacio seguro, ¿no? Pero sobre todo yo creo que lo que cubrís son también esas necesidades afectivas, ¿no? El cuidado, el acompañamiento, sobre todo me imagino que lo que tratáis en estos 2 pisos, Concha, es de ofrecerles un lugar de espacio común, de convivencia y de relación, porque también a eso les enseñáis, ¿no?
Eso es fundamental. Ellos le hemos puesto en 2 pisos pequeños para que sea lo más parecido a una familia, donde los educadores, los voluntarios y ellos hagan su vida cotidiana. Ellos se encargan, organizan y se limpian su habitación. O sea, tú llegas allí a las 8:30 de la mañana y ves a mis chicos con su mopa ventilando. Digo, mira, muy bien está ventilando.
se han acostumbrado rápido.
Sí, 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 porque además yo creo que ellos entienden que hay que aportar y entre todos lo vamos haciendo y entre todos vamos mejorando y que la casa es de todos, ¿no? Entonces me toca, un día le toca a poner la lavadora, a otro día, bueno, pues la cocina, o sea, hay una organización, pues como una familia numerosa, que todos apoyamos o no ha habido.
O sea, que además del aspecto educativo, se trabaja, por supuesto, que es lo que estás diciendo, y se les enseñan esos hábitos, ¿no? También me imagino que se trabaja con ellos, y habrá expertos que convivan con ellos, en el lado emocional, ¿no? Es decir, habrá un equilibrio en esas dos facetas, ¿no?
Claro, estamos ahora, está haciendo como un descubrimiento poco a poco, entonces uno de los primeros elementos de dificultad es el idioma, con lo cual pues hay un equipo de voluntarios excepcional que están trabajando para que ellos vayan poco a poco hablando. Tenemos dos mediadores que nos ayudan en la traducción y según van hablando, pues por ejemplo hay un equipo de apoyo psicológico, pues que está empezando a hacer valoraciones. Y fíjate, una de las cosas que nos dicen, claro, son pequeñajos, pues que tienen un CI como la media española, incluso alguno destaca, pero tienen déficit de atención por la situación de estrés por la que han pasado.
Normal.
Entonces, estamos trabajando pues a través de puzzles, a través de pequeñas cosas que vayan concentrando su atención, que vayan para que, bueno, pues también esa parte les estabilice y los relacione, ¿no? De hecho, tenemos tres en un cole religioso, claro.
Sí.
Y la verdad es que poco a poco se va integrando, poco a poco se va, y el otro día estaba emocionado él y emocionado yo personalmente, me emocioné mucho porque fue su cumpleaños y un compañero, el chaval, está yendo al colegio desde el 9 de enero porque habían llegado más tarde y su cumple había sido a final de enero y un compañero le había regalado unos guantes y una braga para el cuello y él venía como que había sido lo más maravilloso de los cumpleaños que había sufrido.
No me extraña, pues un proyecto que quiere ser la familia, que todo menor necesita, quiere ofrecerles esa oportunidad necesaria para salir adelante y que sin duda pues mantengan, ¿no?, esa esperanza con la que llegaron aquí. Este nuevo proyecto de Cáritas Madrid es una apuesta por esos jóvenes que llegaron sin nada, pero que yo creo que tienen todo, porque como dice Concha, son sus chicos, la responsable de este proyecto. Concha, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y enhorabuena por el proyecto, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues así hemos alcanzado la 1:51. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE de este 15 de febrero. Vamos a hablar en estos últimos minutos de la inauguración el pasado lunes del Colegio Nicolia, en la calle Eduardo Dato, número 4. El centro educativo nace fruto de la relación de las Hijas de la Caridad con el Colegio Internacional John Henry Newman. Ambos venían trabajando ya en diversas actividades educativas, sociales, que ahora han derivado en este proyecto. En este acto participaron además el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento. Pero quien mejor nos lo puede contar todo es el director del colegio, Juan Ramón de la Serna, al que ya saludo y le doy la enhorabuena en este espejo. ¿Qué tal, Juan Ramón?
Hola, buenos días, muchas gracias.
Muy buenas. Oye, una inauguración a la altura, claro, de un centro educativo en el corazón del barrio de Chamberí, que como tú mismo has dicho estos días, queréis que sea una experiencia social, cultural y educativa, ¿no?
Sí, efectivamente. Primero, me gustaría aclarar que no es propiamente una inauguración, porque el colegio como tal tiene una historia larga e intensa. Se trata de una presentación del nuevo proyecto
educativo,
que es fruto de la unidad de las Hijas de la Caridad y del Colegio Newman, y que quiere abarcar toda la intensidad que la tradición cristiana también ha ido depositando en la educación. Por tanto, abarca el colegio propiamente histórico de infantil, primaria y secundaria, y un nuevo proyecto de formación profesional que trata de enseñar desde el trabajo, procurando que los alumnos desde el primer día asuman responsabilidades laborales y, si se puede, también empresariales, junto a una inserción en el barrio, un trabajo común con otras entidades culturales y sociales para que sea una presencia realmente visible y de bien bien civil para todos.
Y de hecho, como cuentas, os estáis proponiendo, os habéis propuesto eso, esas iniciativas también empresariales, ¿no? Con empresas del distrito que hasta ahora estaban poco involucradas, pues se abran también a esta experiencia educativa. Esto, a medida que lo vais contando, a medida que lo vais testando, me imagino que también está teniendo buena acogida, ¿no?
Está teniendo muy buena acogida, siempre con prudencia, porque lo que nosotros queremos no es hacer cosas grandes en el sentido voluminoso, sino grandes en el sentido humano, que construyan a la persona. Sí. Creemos que la experiencia educativa, el aspecto propiamente escolar, tiene que tener como objetivo, sobre todo, que la persona se haga cada día más protagonista de su vida, que sea capaz de juzgar las cosas, de tener iniciativa, de entender el significado de lo que aprende para el crecimiento propio y bien del mundo. Por tanto, un colegio tiene que tener esa finalidad. Y la formación profesional, que es algo de lo que todo el mundo habla, pero que se ha reducido, lamentablemente, en muchos casos, es preparar para una profesión. Pero preparar para una profesión es facilitar a la persona que se sienta útil al mundo, que él aprenda a estimarse de otro modo, que tenga capacidad de generar nuevas sinergias con otros. Y cada vez, es verdad, en realidades sociales y empresariales, de una manera serena pero intensa, se van vinculando y quieren participar en proyectos que va a formar parte también de la rehabilitación del edificio que vamos a acometer próximamente.
Y me imagino que claro, esa identidad que es la que tratáis de trasladar, ¿no? La misma, pues, en este caso, de las dos instituciones que lo lleváis a cabo, esa novedad también, esa innovación educativa, desde una identidad muy clara, es la que se traslada en ese proyecto educativo, ¿no? Que vais a llevar a cabo con lo que ya se hacía, pero también con esa formación profesional, ¿no?
Sí, la identidad tiene que ver con ambos ámbitos, porque la identidad es la verdadera novedad de una experiencia educativa. El colegio tiene grandes prestaciones en las instalaciones, es el edificio más emblemático que hay en esa zona, la historia, usamos mucho las nuevas tecnologías o programas de bilingüismo, técnicas pedagógicas modernas, pero todo eso son complementos de una concepción unitaria de la educación. Siempre decimos que se enseña a través de las distintas asignaturas, pero que lo que educa es precisamente son esos contenidos. Ahora que se ha puesto de moda que un colegio es moderno porque es muy muy lúdico o muy motivador en cuanto a técnicas, pero lo motivador realmente es que las personas están pidiendo a gritos, toda la sociedad, ¿para qué sirve esto? ¿Qué utilidad tiene? Qué bonito es conocer un aspecto, la belleza, el arte, el deporte, las otras culturas, el sentido de la ciencia, la lógica de las matemáticas, la pasión por la historia y la literatura. Todo eso favorece y tiene interés en la medida que es una posibilidad de construcción de la persona y de participar en el bien del mundo. Del mismo modo, la formación profesional es como una aplicación concreta desarrollada con un oficio. De hecho, el proyecto también lo denominamos como la plaza o el lugar de los oficios, del aprendizaje de los oficios, que parece que es algo antiguo, pero cada vez más los oficios son la posibilidad de ofrecer un servicio, una calidad humana, unas prestaciones a las distintas necesidades de la vida social. Y por eso hemos apostado pues por la cocina y la restauración, la informática, el deporte y la ayuda a la dependencia y a las personas mayores.
Pues qué bueno. Todo eso en el barrio de Chamberí, en este colegio Nicolí, que empieza pues una nueva etapa. Su director, Juan Ramón de la Serna, nos lo ha contado en este espejo. Que vaya estupendo, ¿eh? Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo.
Está abierto a cualquiera que quiera conocerlo. Y en la jornada de puertas abiertas que haremos el 16 de marzo.
Pues ahí queda esa invitación. Gracias, Juan Ramón. Ahora sigues en el Mediodía COPE con más historias, toda la información en este viernes 15 de febrero. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.